¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich, periodista. Hace muchos años que me oriento a las empresas pequeñas y medianas y a los emprendimientos. En M de Medianas voy a dar otra vez nuestra ubicación en el mapa cognoscitivo de dónde nos movemos, dónde remamos. En M de Medianas nos centramos en algunas empresas que están comprendidas en la sigla PYMES, pero con ciertas características distintas de las pequeñas o microempresas. Es decir, las pequeñas son empresas que emplean entre 10 y 30 o 40 personas, y las micropymes hasta 9 personas. Las medianas, en cambio, en la Argentina, están catalogadas en un rango de empleo de entre aproximadamente 30 a 40 empleados, y 300 se subdividen muchas veces entre medianas chicas y medianas grandes, pero tienen características distintas de las pequeñas y mucho más respecto de las micro, porque las medianas apuntan a una gestión mucho más concentrada en divisiones departamentales o funcionales, en cuando se trata de empresas familiares, con una seguramente segunda generación ya en la empresa o a cargo de la empresa y una tercera en ciernes. Están en otro lugar en la cadena de valor respecto de grandes corporaciones o multinacionales. Muchas de las medianas exportan. Entonces, el foco que ponemos en estas 35,000-40,000 empresas más o menos de la Argentina está orientado hacia esos problemas, y siempre tratamos de acercarles soluciones aquí en nuestro programa M de Medianas. Dicho todo esto, explicada nuestra ubicación en el mapa informacional y dónde queremos apuntar con nuestros contenidos, hoy tenemos el placer de entrevistar a Eduardo Javier Dubois. ¿Es así, Eduardo? ¿Estás en línea?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar en el programa. Un gran saludo para la audiencia y para vos.
Muchas gracias, Eduardo. Mis 4 años de francés creo que sirvieron para pronunciar Javier Dubois sin problema.
Fue perfecto.
Muy bien, muy bien. No te estarás cansado del Javier Dubois, pero bueno, ya ni lo corregís.
Hay de todo.
Bueno, Eduardo Javier Dubois es abogado, es doctor en Derecho, en Derecho Comercial, y fue juez nacional en lo comercial y es profesor titular. Bueno, en su especialidad en la UBA, también en la UBA, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero lo convocamos en M de Medianas por su especialización y profundo conocimiento de lo que son las empresas familiares y, en los últimos tiempos, una subespecialización, por así decirlo, que es sumamente interesante por sus implicancias sociales y empresariales, que tiene que ver con la nueva longevidad. De modo que, además, yo lo, digamos, admiro mucho a Eduardo, porque además de especializarse, él fue sembrando instituciones, digamos. Primero participó en la fundación del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, de la cual fue su presidente, su primer presidente, ¿verdad, Eduardo?
Es correcto.
Y hace pocos meses ha creado, junto por supuesto con otra gente, una nueva institución, digamos, no solamente se limita a estudiarla, sino que genere instituciones, que eso es sumamente interesante para la continuidad de todo esto, que tiene que ver con justamente este fenómeno de la nueva longevidad. Esta institución, corregime Eduardo, su sigla es IADELA, que es justamente la institución que apunta al estudio de la nueva longevidad. Exactamente, es Instituto Argentino de la Longevidad Activa.
Tal cual, exacto, sí.
Bueno, ¿y
lo que se busca es esto, atender a este nuevo fenómeno, que es transversal, se da en todo el mundo. Antes la gente con la edad jubilatoria ya le quedaba poca vida y se moría y se desmotivaba.
Correcto.
60, 65 años y después te quedaban unos poquitos más en tu casa con las pantuflas o con los nietos. Y ahora las revoluciones en la salubridad, en la medicina, en las actividades físicas, en la alimentación, hacen que haya toda una franja de personas de 65-85 que están bien y que pueden estar activas y que pueden seguir dando mucho y seguir recibiendo. Entonces esto plantea un fenómeno transversal, como un desafío, ¿no? Un desafío a toda la sociedad y también un desafío personal, porque esta gente de 65 en adelante no tiene modelos. El modelo era irse a su casa y retirarse. Ahora hay que crear nuevos modelos para que esta gente viva bien estos años.
Desde el punto de vista de la digamos, demografía, ¿qué impacto está teniendo esto desde el punto de vista cuantitativo? ¿Hay estadísticas que muestran...?
Mira, Argentina tiene un 16% de mayores de 60 en todo el país. Y en la
ciudad de Buenos Aires hay
un 21%.
Eso es alto respecto a América Latina, por ejemplo, es alto, ¿no?
Respecto a América Latina es un poco más alto que otros países. Igual lo que influye mucho también es la falta de nacimientos. O sea,
claro,
el 2,1 necesario para reproducir la población cada vez cuesta más. A vos te consta, los jóvenes no quieren tener hijos enseguida ni casarse.
El 2,1 sería digamos el promedio de hijos
por mujer. 2,1 de hijos, claro, se reproduce la especie y hay 100.000, quedan 100.000, ¿no? Con el paso del tiempo.
Claro.
Si hay menos de 2,1, como pasa en Japón perdió 100.000 personas el año pasado, entonces acá ya hay un problema. Entonces junta que la gente vive más y vive más bien, y está bien, porque en la Biblia tenemos gente de 800, 900 años, como los contaban ellos, ¿no?
Claro.
Pero digamos, Matusalén, gente que vive mucho, pero era uno en un millón.
Claro.
Hoy son muchísimos. Entonces, a esto se le suma esta baja de natalidad, entonces las sociedades de algún modo envejecen, y esto da lugar a oportunidades, desafíos, necesidades.
Es lo que se llama el mercado silver, digamos, mirando desde el punto de vista del mercado, ¿no?
Claro, desde el punto de vista del mercado se va transformando, porque el mercado antes estaba dirigido simplemente a los cuidados, ¿no es cierto? Te daban, qué sé yo, la pierna ortopédica, no sé, la muleta, los dientes postizos, y ahora esto se reestructuró totalmente, porque además mucha de esta gente de 65-85 tiene ahorros. ¿No?
Claro.
Sobre todo los países ricos tienen muchos ahorros y los va a gastar ahora. La herencia es un mal cálculo, piensan algunos. Entonces, los van a gastar ahora, entonces hay mucho para invertir, disfrutar. Hay toda una industria de hotelería, turismo, domótica, bueno, todo tipo de productos. Es un mercado en ascenso, ¿no? Y también hay un desafío para las propias... Hay un desafío para las propias empresas normales que tienen que empezar a dirigirse a un público más grande, ¿no? Y no al público que venían dirigiéndose hasta ahora. Vos fíjate que los modelos estereotipos del que va a comprar, de todos, son todos jóvenes.
Sí.
Y los modelos de personas grandes son modelos más bien decrépitos.
Sí. Y
entonces esto también va a irse modificando.
Es muy curioso.
Es un desafío que tienen las empresas.
Es muy curioso porque las búsquedas en general, de las búsquedas de nuevos empleados, están orientadas siempre a gente de menos de 40, incluso en aquellas empresas que tienen una cartera de productos o servicios muy orientados a la tercera edad. ¿Hola?
¿Hola? Sí, perdón.
No, que te decía que incluso es llamativo que muchas empresas en sus búsquedas de nueva gente, de nuevos empleados, buscan gente de menos de 40 cuando gran parte de su cartera de productos o servicios está orientados a la tercera edad.
Además, incluso la gente que piensa para la tercera edad es gente joven, entonces estamos ya discriminando, ¿no? Porque el gran tema que tiene la gente grande es el edadismo, ¿no? Esa discriminación por edad, diciendo, bueno, por esta edad vos debés ser enfermo, incapaz, atrasado, no te interesa el mundo, ¿no? Mil cosas que son prejuicios, ¿no?
Claro.
Mil cosas que son prejuicios. Entonces, lo que hay que luchar también a través de políticas públicas es estos prejuicios irlos, digamos, eliminando poco a poco, ¿no? Esa es un poco la idea.
¿Cómo surgió la idea del Instituto Argentino de la Longevidad Activa, digamos? ¿A quién, digamos, que hubo algún hecho en particular que motorizó? ¿Fue una decisión paulatina? ¿Fue un encuentro de diferentes disciplinas?
Claro, en un momento, digamos, te encontrás con la vejez, cumplí 60, todos me decían, che, qué bien que estás, nos parece de 60. Bueno, 60
a mí me acaba de pasar, ¿no? Yo tengo 60 y...
Uno dice, bueno, los 60 entonces son algo malo, y empecé a investigar, ¿no?
Claro.
Empecé a investigar por mi cuenta, qué sé yo, con amigos, hice encuestas, hice cosas, escribí algún librito, pues siempre me interesó mucho, de alguna manera, la longevidad desde adentro, ¿no? ¿Qué siente la persona que va cumpliendo años, que tiene estos, llamémosle, discriminaciones, y también que siente mermado su cuerpo, porque hay menos energía, aparecen cositas, qué sé yo, nos aparecen a todos, ¿no es cierto? Luego está el tema del retiro jubilatorio, no retiro, y estas cosas, las familias se van raleando porque hay nido vacío, la gente se va, los amigos se van raleando, entonces hay todo un fenómeno también personal, subjetivo, que exige reciclarse, ¿no? Esto exige, por supuesto, renacer, hacer algo. Si te dejas estar, es como que poco a poco compraste lo de que después del trabajo, después de cierta edad, se acaba la vida, ¿no? Y hay que vegetar. Entonces esto exige un trabajo de reelaborarse, reciclarse, reinstalarse. Entonces, en el Instituto de Longevidad Activa tenemos como tres ejes. Hay un eje que se vincula a la investigación de la longevidad en todas sus áreas, el área social, el área económica, el área política, el área jurídica, porque en derecho también se ha trabajado mucho con estos temas, tenemos una convención de protección de derechos humanos de personas mayores sudamericana, en América, ¿va? Y bueno, que trae muchos derechos de autonomía, que la persona grande decide y no decidan por ella, y de cuidado, que esté bien, bueno, esto es lo jurídico, lo tecnológico, lo científico. Entonces tenemos un área que es investigación. Luego tenemos un área que llamamos de alguna manera empoderamiento o liderazgo moral, o sea, que la gente grande se sienta bien, se sienta con ganas y pueda seguir aportando.
Correcto.
Y finalmente hay un área que serían de generar políticas públicas o acciones privadas, políticas públicas de los gobiernos, por ejemplo, ciertas políticas, para decir algo, capacitación laboral, los cupos, políticas vinculadas a los edificios, la urbanización, el tema digital, capacitación digital, políticas contra el edadismo, como tienen la violencia de género, capacitaciones obligatorias. Bueno, hay muchos, hay una también vinculadas a que la gente quiere seguir trabajando o siga trabajando. Nosotros tenemos la edad de 70 que te marca, en el trabajo privado puedes seguir hasta 70 si querés, perdón, si no querés jubilarte, y ahí te vas, en la facultad los profesores nos echan a los 70,
claro.
Entonces esto a los jueces a los 75, a los curas a los 75, esto también hay que irlo modificando,
¿eh? A mí hay una cosa, por ejemplo, una cosa que ya tenemos naturalizada, que me irrita mucho, que es la burla ya sin control sobre la figura de Mirtha Legrand, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, Mirtha Legrand ya es, digamos, una institución, viene trabajando desde los años 40, nada menos, pero siempre está asociado con esta cuestión de que tiene 96 años. Y, entonces, siempre hay un objeto de burla y de...
Bueno, como... le pasó también, fíjate, a Cormillot. A Cormillot, claro. Tiene un hijo. Dicen, ah, ¿cómo esa edad? O sea, como que la gente grande no puede tener sexo, no puede tener pareja, no puede tener hijos.
No puede trabajar.
Puede seguir con su vida, no puede seguir activa trabajando. Esos son edadismos. Así que bueno, si vos cumpliste 60, los vas... bienvenido.
Sí, sí, por supuesto. Me sentí, digamos, uno va abriendo puertas. Así como cuando nació mi primera hija, encontré de repente la góndola de los pañales en el supermercado, que jamás en mi vida había investigado. Después a los 3 meses era el experto. Entonces uno, la propia vida le va marcando nuevas...
Seguro, ¿dónde pone el foco? ¿No?
Exactamente, exactamente. Y como este es nuestro programa, digamos, se orienta por supuesto a las empresas y es un programa finalmente de tipo económico y de negocios, me interesa mucho... esta orientación que también tiene el Instituto Argentino de la Longevidad Activa respecto del asesoramiento y formación de profesionales, ¿no?
Claro, nos pasa algo, por ejemplo, en las empresas familiares, que vi que vos comentabas algo, antes una asignatura de la empresa familiar era el retiro del fundador. El fundador a cierta edad se tiene que ir.
Sí.
Sí. Y ver cómo darle un caramelo para que se retire, cómo hacer la transición generacional.
En muchos casos lo echaban directamente.
La propiedad.
En muchos casos lo echaban, que había situaciones muy lamentables, ¿no?, al respecto.
Bueno, ahora el fundador, en rigor, no quiere irse.
Claro.
Tiene capacidad de seguir aportando. Y entonces lo que tenemos que hacer es un reciclado. Decir, bueno, no va a ser el CEO ni va a estar en la trinchera. Pero lo vamos a poner en un lugar que siga aportando valor y que también se sienta bien.
Claro.
Y fíjate, con los jóvenes pasa también otra cosa. Antes los jóvenes en la empresa familiar entraban porque eran el hijo de, el nieto de, había que darle un trabajo aunque no hubiera un puesto. Ahora, con la revolución tecnológica, ya los jóvenes tienen un valor agregado para incorporarlo, porque no es que va a ser el cadete, sino que a lo mejor es el que está organizando la oficina online, las conexiones con el exterior, bueno, todo esto.
Claro.
Los jóvenes están empapados. Entonces estos cambios han de alguna manera modificado las estructuras de la empresa o lo que se venía haciendo hasta ahora.
Han lanzado una capacitación, digamos, una formación que está a punto de empezar, que tiene que ver justamente con estos instrumentos, ¿no?
Junto, claro, con... desde lo legal, que es uno de los puntos que uno puede trabajar, ¿no? Está la autonomía. La autonomía es que la persona, grande o no grande, decida qué quiere hacer entre 65, 85 años o después. Y esto supone que hay ciertos contratos, ciertos instrumentos legales que pueden servir para esto. Hay cosas que son tradicionales, por ejemplo, hacer un testamento para ver cómo organizar tus bienes, perfecto. Hacer una donación a tus hijos o a quien sea, preservarte un usufructo, esto es... Pero bueno, después viene lo que se llama planificación. Nosotros en Argentina nos cuesta planificar porque siempre decimos, bueno, la inflación no deja planificar, la ley ya dice que hay una legítima hereditaria, bueno, mil cosas que la gente no planifica y después se arman los grandes problemas, sobre todo en empresas.
Sí, además porque, además del contexto que siempre nos da excusas, tenemos una mentalidad un poco fatalista de, bueno, ya resolverán. Entonces la tasa, por ejemplo, de seguros de vida es muy baja acá o de otro tipo de instrumentos también.
Ahí está, y dejamos el problema para los herederos. Yo te digo, como abogado, las herencias siempre aparecen cosas, ¿sabes? Siempre, claro, aparecen. Porque los hermanos se aman a muerte, pero también tienen ese recelo de la competencia por el afecto, la atención, el reconocimiento de los padres.
Sí, sí.
Y aparece esto en las herencias.
Y además de los hermanos...
Se discuten por cosas que corresponden o que no corresponden, pero se discuten mucho.
Y además de los hermanos están los cuñados y las cuñadas, y están también los primos, y ya
es tercera... Tiran su venenito.
Y está el tercer, está la tercera generación, que son los primos, que ya no son del mismo hogar, porque
claro,
ya...
Claro, y no tienen la misma formación, ¿no? Entonces estas cosas necesitan un trabajo de planificación, bueno, que tienen que hacerse en conjunto. Ahora tenemos algunas herramientas que hay que usar, el pacto de herencia futura,
del artículo 1010 del Código Civil, los protocolos de empresa familiar, ayudan a las empresas familiares. Después tenemos los fideicomisos de planificación patrimonial, que son realmente muy interesantes, muy útiles. Luego hay otros instrumentos de financiación de la longevidad, la renta vitalicia, que bueno, siempre se usa muy poco, ¿eh? Vos, tu departamento, lo transferís, tu casa, y te dan una renta por vida. La inflación, esto no ayudó, ahora si baja la inflación va a ayudar. Hay un sistema de hipoteca inversa que también te dan un préstamo en banco, pero el préstamo no es toda la plata junta, te van dando todos los meses algo, y el día que te morís, tus herederos ven si les conviene rescatar la hipoteca o que el banco, el departamento, la casa la rematen. Bueno, luego tenés algunos temas, por ejemplo, cuidado de hijos con discapacidad, que pasa mucho. Hoy la gente con discapacidad vive más que los padres, antes se moría muy pronto.
Claro.
Viste que son más visibles, viven más, y entonces los padres que tienen que cuidar dicen, ¿qué pasa cuando yo no esté? Bueno, también ahí se arman fideicomisos. Después está el legado personal, lo que cada uno quiere dejar, qué sé yo, a sus parientes, a sus amigos, a la sociedad, ¿no? A las fundaciones. Bueno, hay todo un manual de instrumentos y de contratos que los vemos en este curso que empieza el lunes próximo en la Universidad Notarial Argentina, con apoyo del Diadela, que va a ser un curso virtual, con lo cual es sencillo para cualquier persona que esté en cualquier lugar. Son 10 clases dobles, de dos clases cada una, 10 reuniones, dos clases cada una, los lunes, empezando, y cada 15 días, empezando el lunes que viene.
¿Y los destinatarios de este curso?
Mira, básicamente abogados escribanos, pero también hay gente de empresa y contadores, o gente que trabaja temas de longevidad, médicos, arquitectos. Hay muchos arquitectos que están trabajando en proyectos urbanistas para longevidad. Viste que están, vos tenés los geriátricos, pero tenés antes, tenés residencias para gente grande, donde hay ciertas comodidades, hay ciertos cuidados, pero de gente autovalente, gente que puede andar tranquilamente y podría vivir en su casa, pero prefiere vivir ahí para estar más socializada y con más estructura, ¿no? Entonces, también la urbanización, la arquitectura, se va modificando en este punto.
Está claro. ¿Cuáles serían las, digamos, las condiciones? Hay un arancel, obviamente, en este curso. Empieza, según tengo entendido, el día 13 de mayo.
Exacto, empieza el lunes. Se puede entrar por la web directamente Universidad Notarial Argentina y a partir de ahí buscarlo, el curso de contratación contratación y negocios jurídicos, contratos y negocios jurídicos para la nueva longevidad, ¿no? Así se llama este curso.
Okay.
Y se entra por la página, se puede pagar en tres cuotas, una cuota sola, bueno, no sé cuánto está ahora, pero tampoco.
Ah, correcto, Ricardo. Eduardo, perdón. Y alguna reflexión me gustaría también tener respecto de la experiencia del IADEF. ¿Cuál fue tu visión en su momento? ¿Por qué la fundaron? Digamos, ¿qué implica el salto del IADEF?
Nosotros encontramos que cuando se fundó el IADEF, hace 15 años, encontramos que el tema de empresas familiares era como un tema, no diría tabú, pero desprestigiado, ¿eh? Si una empresa era familiar, era un problema. O sea, no se veía la sinergia de la empresa familiar, sino se veía la empresa familiar como conflicto eventual. Entonces, había consultores trabajando en trabajos de fortalecimiento, en protocolos, contratos, concientizaciones, pero faltaba un poco un organismo que nuclee, que vaya creando una doctrina, una práctica, nuclee a los consultores, nuclee a las empresas familiares, a los asesores. Y bueno, y esto entonces empezó el Instituto de Empresas Familiares, IADEF, se fue extendiendo por todo el país, hizo capacitaciones, cursos, después formó consultores y tiene un registro de consultores, después formó mediadores, hicimos registro de mediadores, y bueno, da seminarios, incluso internacionales, porque se trabaja mucho con Latinoamérica, y bueno, se fue entonces sacando a la empresa familiar de ese lugar
que era un lugar como malo para estar, a decir, no, yo tengo mi empresa familiar y es un orgullo, es un honor, y claro, tengo un trabajo hecho de protocolo, con lo cual no voy a tener las debilidades de la empresa familiar, pero sí las fortalezas, como es el compromiso, la flexibilidad, el cumplimiento, el trasladar los valores humanos de la familia al ámbito empresarial, porque la empresa familiar en eso tiene mucho que hacer, ¿no? La empresa familiar tiene, digamos, lo más representativo del capitalismo, que es la empresa, y lo más representativo de la sociedad humana, que es la familia.
Claro.
Entonces la misión es trasladar los valores de la familia, esos valores de cuidado, de protección, de educación, de amor, de buenas relaciones, trasladarlos al ámbito empresario. Tiene un rol muy importante, ¿no? Ahora la empresa familiar está un poco atravesada por los nuevos fenómenos que ya hablábamos,
claro,
la tecnología, el fenómeno del cambio generacional, el fenómeno este de la longevidad, el fenómeno también del género, la revolución del género lleva a que las empresas familiares tradicionales, que eran muy patriarcales, sabemosle, donde las mujeres no intervenían para nada, bueno, ahora se las va haciendo intervenir, ¿no?
Está clarísimo.
Así que bueno, hay todo un cambio importante y los asesores, los consultores, las empresas tienen que irlo registrando para irse adaptando y ponerse, digamos, a la vanguardia.
Excelente. Bien, Eduardo, la verdad ha sido muy completo, como siempre muy claro
gusto,
tu panorama, y para conectarse con este curso, digamos, esta capacitación, tienen que entrar en la Universidad Notarial Argentina.
Directamente, www.universidadnotarialargentina, y ahí ya te van llevando los links.
Fantástico, fantástico, Eduardo, mil gracias y bueno.
Bueno,
y
al contrario, gracias por el espacio y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, adiós, buen día.
Igualmente. Estuvimos conversando con Eduardo Javier Dubois, que abogado especializado en derecho comercial y que está al frente de una capacitación sobre contratos y negocios jurídicos para la nueva longevidad, y también es el presidente del Instituto Argentino de la Longevidad Activa. Dicho todo esto, quiero cerrar este bloque con una canción icónica que refleja a una tercera edad muy diferente de la que venimos hablando recién. Se trata nada menos que el tema Mi viejo de Piero.
Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.